Pero la presencia de Dios está en todos lados. Si le permitimos a Dios que Él se mueva, que el Espíritu Santo nos ministre, Él lo va a hacer. Yo quiero orar en respuesta a esa alabanza que escuchamos. Señor, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. No quiero estar aquí parado sin tu presencia. Yo no quiero estar administrando y hablando tu palabra sin tu presencia. Necesitamos escuchar de ti, escuchar la palabra de ti. No solamente escucharla, sino ver tu palabra y aplicarla en nuestras vidas y que seamos transformados y que seamos restaurados a la imagen tuya. Porque tú nos llamaste a ser discípulos tuyos, a ser la imagen de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria. ¿Hay alguien que recuerda cómo aprendió a caminar? Si ustedes lo recuerdan, levanten su mano, porque yo no lo recuerdo. Creo que algunos de ustedes sí lo recuerdan. Si tú no lo recuerdas, ¿cómo aprendiste a caminar? ¿Cómo? Yo adivino que la mayoría de nuestras historias son similares. Yo tengo una hija que tiene 7 años y que estaba un poquito ruidosa esta mañana. Ella se encuentra en una silla de ruedas, pero ella no ha podido caminar. Pero la mayoría de nosotros, desde que somos niños, empezamos a caminar y empezamos a ver nuestro alrededor. Empezamos a ver a nuestros papás y empezamos a procesar en nuestros cerebros cómo nosotros empezábamos a copiar a los demás. Nosotros como bebés, nosotros sabemos, los que tenemos hijos, cómo los niños empiezan a tener un fuego, empiezan a levantarse, empiezan solitos a querer caminar y empiezan a agarrarse de lo que hay alrededor. Y inmediatamente ese niño, de un momento a otro, empieza a dar algunos pasos. Empiezo a ver un grupo como ustedes, como nosotros, que todos nosotros fuimos bebés y empezamos a caminar y ahora pues ya somos adultos. Pero en esa experiencia, mientras estaban creciendo y ustedes empezaban a ver a sus hijos o a los niños de sus familias, cómo crecían, había cosas que pasaban en ese momento. ¿Verdad que no fue de un momento a otro que empezaron a caminar? No, ustedes saben que se cayeron varias veces para poder aprender, para poder levantarse. En aprender a caminar, no es de que tuvieron que haber tenido moretones, cortaduras, y es como los niños aprenden a caminar, viendo a otros cómo caminan, cómo se mueven, cómo dan sus primeros pasos. Y hasta después de caerse, es increíble cómo los niños se caían y empezaban otra vez a levantarse, aunque doliera, aunque se cortaran. La mayoría de los niños lloran, a lo mejor algunos minutos, pero lo vuelven a intentar, se caen y lo vuelven a intentar. ¿No es tan maravilloso? Si ustedes recuerdan eso, empiezan a caminar y dicen, no fue tan malo. ¿Por qué? Porque tienen que intentarlo. Hay crecimiento a través de las caídas. Hay crecimiento, hay avance, hay edificación. Pero todo empieza en que tú quieras tomar los primeros pasos. En que tú quieras iniciar. Todos nosotros, a esta edad, también tenemos que tomar decisiones. No sabiendo qué decisión vamos a tomar el día de hoy, tienes que saber que las decisiones que haces hoy, sean positivas o negativas, van a tener consecuencias en el futuro. Yo sé que si tomo mucha salsa, si como salsa picante, yo sé que no va a ser buena idea para mí, porque después me va a doler. A lo mejor voy a tener ardiente en mi lengua, en mi estómago. Hay muchas cosas, como con quién te vas a casar, con quién vas a casarte por el resto de tu vida. Ese tipo de decisiones pueden ser positivas o negativas. Toda decisión que tú tomes tiene impacto en tu vida. Nuestras decisiones en la vida tienen que tener una decisión espiritual. Nosotros somos personas que fuimos hechos en el Espíritu, en la inspiración de Dios. Y si tú lo crees, el Espíritu Santo está en ti, pero también las decisiones que hagamos nosotros va a afectar no solamente a nosotros, sino todas las personas que tenemos alrededor. Todas las personas en las que conocemos van a ser afectadas en las decisiones que tomemos, sean buenas o sean malas. Es cierto. Tiene impacto en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La semana pasada encontramos en el libro de Josué, que fue la semana pasada, vimos transiciones, vimos cambios, porque Moisés había muerto y ahora Josué es el que se le iba a ser el líder, el que iba a tener que hablar promesas importantes. Y esas promesas se iban a encontrar en el libro de Josué, en el libro de Josué capítulo 3. Tenía que venir valentía, tenía que venir seguridad. Él le dijo, Dios le habló a Josué para que le hablara a la gente de Dios. Dios habló, Josué. Donde tú quiera que vayas, donde tú pongas tu pie, ahí voy a estar contigo. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a olvidar. Donde las sandalias de tus pies pisen, ahí voy a estar. En ese momento en que Josué estaba dolorido, estaba de luto. ¿Por qué? Porque Moisés había fallecido, pero había una promesa en la cual se les estaba dando la tierra prometida, cruzando el río Jordán. Y ahora Josué tenía que hacer una decisión, así como nosotros tenemos decisiones diarias. Tenemos que confiar en Dios, en sus promesas y en todo lo que Él nos ha dado. Tenemos que confiar en esos momentos. Dios le había dado esa oportunidad a Josué para que él dirigiera a la gente de Dios. Iba a ser más. Dios no le iba a dar más a Josué de lo que no podía con su propia carga. Dios nos va a dar lo que nosotros podemos tolerar. Y Él nos va a dar fuerzas. Cuando nosotros confiamos en lo imposible y confiamos en sus promesas, verdaderamente Dios va a estar con nosotros. O podemos nosotros decir, ¿puedes confiar en Dios con tu vida? ¿Con los retos y los obstáculos que estás pasando? ¿Confías en Él? ¿Confías en tu futuro? Recuerda que no es solamente tú y tu futuro. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Confiamos en Él? ¿Confiamos esta mañana en que somos su cuerpo? Les invito a que juntos en el libro de Josué, capítulo 3, y empezamos a leer en el primer versículo. Nomás voy a leer ese ahorita. Dice, Josué se levantó muy de madrugada. Partieron de Satín y llegaron a orillas del Jordán. Allí pasaron la noche esperando atravesarlo. Ahí me voy a detener porque hay cosas importantes que quiero mencionar en la vida de Josué y los israelitas. Y siento que tal vez tiene que decirnos algo esta mañana, que Josué y los israelitas estaban viajando por 40 años por el pecado. de la nación. Y habían venido a Satín. Y ahí acamparon. Moisés había muerto. Y mientras yo leía eso, yo sentía que muchas veces nosotros nos encontramos ahí en ese lugar donde Josué y los israelitas están juntos, están reunidos. Pero Dios tiene una promesa de cosas más grandes para hacer para su gente. Pero si no tenemos cuidado, nos vamos a tomar atorados en el lado contrario. Nos sentimos que tenemos iglesia, que tenemos un servicio, que venimos y atender, que hay una promesa ahí. Pero hay una promesa para grandes cosas. Algunos de ustedes tal vez se sienten que viven sus vidas individuales, que tal vez Dios ha terminado ya con nosotros y nuestro trabajo se ha terminado, que no hay nada más que Dios pueda hacer en tu vida. Es muy fácil para nosotros decir eso, que nos sentimos salvos y seguros, que ya Dios nos ha rescatado porque ya lo recibimos en nuestro corazón. Es muy fácil sentirnos ahí, tranquilos, vernos unos a otros, creyendo de lo que Dios, este Dios poderoso, tiene para nosotros. No se equivoquen. Dios es bueno todo el tiempo y podemos decir que todo el tiempo Dios es bueno. Y Josué decía lo mismo. Pero acerca de la promesa que Dios ha hablado acerca de su gente, aquí está Josué. Ahora tiene que dejar las cosas atrás. Pero ¿saben? Deja tu Satín atrás. Porque realmente eso es lo que la palabra nos está diciendo. Deja la persona atrás. Y confía en Dios, en las promesas de Dios. No sabiendo el reto que vayas a pasar, no sabiendo lo que venga. Y tal vez Josué pensaba que el gran reto era la muerte de Moisés, pero no sabía que ahora Josué era el que iba a ser el líder. Las palabras de Josué tenían que ser escuchadas muchas veces. Muchas veces esas palabras las que Dios le dio. Sé fuerte, sé valiente, levántate, porque voy a estar contigo. Entonces, ¿vamos a confiar en Dios? ¿Vamos a darle a Dios nuestro futuro y que Él nos mueva? Muchas veces es muy fácil para nosotros los humanos enfocarnos. Si podemos ver que la promesa de Dios, la tierra prometida, estaba al otro lado del río Jordán. ¿Y cómo era para Josué enfocarse en la tierra prometida y olvidándose de todo lo que lo rodeaba? Los israelitas, los retos. Y Josué era como tú y como yo. Tenía que enfocarse. No puedo enfocarme mi vida todo el día de que Dios y Jesús está allá afuera. No, mi enfoque tiene que ser en Jesús, tomarlo ahora, aceptarlo en mi vida, que su Espíritu Santo sea el que me guíe en mi vida. Cuando Josué procesó todo esto, hizo una decisión para tomar su primer paso y dejar la tierra de Acacia atrás. Tenemos que recordar en nuestras propias vidas que hay la promesa de Dios. Está allá. Tenemos que recordar que hay más de lo que estamos viendo y experimentando. ¿Lo crees hoy? Que hay más. Amén. Que hay más para el que cree, porque Él es la fuente de vida, porque Jesús es la fuente del agua vida. ¿Tú lo puedes ver que eso va a suceder en el libro de Josué? No se podían mover a la tierra prometida si es que no dejaban atrás su infidelidad. Tenían que dejar atrás. Y nosotros tenemos que dejar atrás todo lo que no es bueno. Tenemos que confiar en Dios y seguir adelante. Hermanos, no puedo ministrar esta mañana si no soy honesto. No es fácil dejar la infidelidad atrás. Aquí vemos cómo los israelitas no confiaban. Ellos eran infieles. Ellos tuvieron esa lucha de dejar su infidelidad atrás. Por eso el resultado fue de que 40 años tuvieron que estar en el desierto. Y todavía esos 40 años, Dios no los dejó solos. Por eso yo les digo que Dios no se ha retirado de ustedes. Él está aquí. Él no está en contra tuya. Pero si Dios nos está llamando para dejar mi infidelidad atrás, para salirme de donde he estado atorado, de la vida normal, Dios te está llamando para que tú salgas, para que dejes atrás tu infidelidad. Yo quiero que continuemos leyendo en el versículo 2 y adelante. Al cabo de 3 días, los escribas recorrieron al campamento y dieron al pueblo estas instrucciones. Apenas vean el arca de la alianza de Yahvé, su Dios, y a los sacerdotes levitas que la transportan, dejarán el lugar donde están y la seguirán para que les enseñe el camino, ya que en un camino por donde nunca han pasado. Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque mañana Yahvé hará cosas prodigiosas en medio de ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: tomen el arca de la alianza y colóquensela a la cabeza del pueblo. Levantaron pues el arca de la alianza y se pusieron al frente del pueblo. Yahvé, Dios, dijo a Josué: hoy día te voy a engrandecer en presencia de todo Israel y sabrán que estoy contigo, así como estuve con Moisés, y tú darás esta orden a los sacerdotes que transportan el arca de la alianza. Apenas lleguen a orillas del caudal del Jordán, se detendrán en el Jordán. Josué se dirigió a los israelitas: acérquense y escuchen las palabras de Yahvé, su Dios. Ustedes van a tener aquí la prueba de que el Dios vivo está en medio de ustedes y que por ustedes despojará a los cananeos, a los hititas, los jebeos, los fereceos, los girgapeos, los amorreos y a los jabuseos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va ahora a atravesar delante de ustedes el Jordán. Escojan 12 hombres, uno para cada una de las tribus de Israel, y apenas la planta de los pies de los sacerdotes que transportaban el arca de Yahvé, el Señor de toda la tierra, haya tocado las aguas del Jordán que vienen de río arriba, se detendrán. Cuando el pueblo levante sus tiendas para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se pusieron a la cabeza del pueblo. Era el tiempo de la cosecha y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Pues bien, apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arca y apenas tocaron el agua, los pies de los sacerdotes que transportaban el arca, el caudal que bajaba de arriba se detuvo y se amontonó a una gran distancia a la altura de Ladán, el pueblo vecino de Sartán. Durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar de Araba. La palabra de Dios para los hijos de Dios. Yo no sé si ustedes ven esa visión de lo que acabamos de leer, pero esta era una situación imposible. Los israelitas estaban confrontando el río Jordán que se estaba desbordando. El río Jordán es un río único, que ese río tiene 8,000 pies en el cual el agua fluye y fluye y fluye. Era el tiempo de la cosecha y el Jordán se desbordaba sobre las orillas. No había manera humana en la cual pudieran atravesar los israelitas con el arca. Imagínense, solamente al escuchar el sonido, el poder del agua que se movía de una orilla a otra y golpeaba las orillas. Pero imagínense, en cuanto los sacerdotes pusieron los pies en la orilla, pusieron las aguas en sus pies, el río Jordán se detuvo y pudieron cruzar de tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué manera? Solamente lo podemos hacer en los ojos y la fe espiritual que pongamos en Jesús. La arca contenía los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés. La presencia de Dios estaba en el arca. Había más que eso, había poder. El poder de Dios estaba en el arca. La gente que tocara el arca, no cualquiera podía tocarla. El que la tocara y que tuviera pecado, caía inmediatamente muerto. Tenían que tener su distancia del arca, porque la presencia de Dios estaba en el arca. Esta mañana no tenemos el arca. Ya no está ahí. Ya no tenemos que cargarla. Bueno, ¿saben? Voy a cambiar eso. Fui abajo a uno de los cuartos y agarré una de las arcas que nosotros hemos hecho. Solamente. No sé qué sea eso, pero voy a decir que alguien lo hizo y como que se ve aparentemente al arca de Dios. Esta mañana no tenemos el arca así, hecha por hombres. Tenemos la presencia, amén. Tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Para los israelitas tenían que mantener una distancia que Dios les había dicho que mantenieran su distancia, porque no podían entrar. El mismo poder que no podía tocar la gente en el arca es el mismo poder que tenemos ahora. Entonces, ¿a quién seguimos? Como su gente de Dios. ¿Dónde vamos? Él va con nosotros. No solamente eso, con el poder de Dios que está viviendo en nosotros. Y Dios ha escogido trabajar a través de ti. ¿Estás viviendo en su poder esta mañana? Recuerda esas palabras que Dios le habló a Josué. Sé fuerte y sé valiente. ¿Recuerdan esa promesa que Dios le dio a Josué? Que todo lugar, todo suelo que tus sandalias pisen, Dios va a ir contigo. Todo. Y la respuesta para esa necesidad es Dios. Dios se lo dijo a Josué, te voy a dar todo lugar donde tus pies toquen tierra. ¿Dios está seguro de esa promesa? ¿No viste que esta situación es imposible para mí? ¿No ves que el río Jordán se desbordaba? Imagínense. Tomar la confianza de Dios y confiar en Él cuando Dios está guiándonos. Cuando nosotros nos ponemos en Él, no vamos a poder entender, no vamos a poderlo ver, pero Dios está en control, Dios está trabajando. Eso no es nada para Dios. Josué les dijo exactamente lo que Dios les dijo. Cuando vean el arca de Dios moviéndose, síganla. Esa es nuestra posición. Nosotros somos llamados para movernos en fe, seguir a Dios. Entonces, ¿cómo sabemos a dónde ir? Tenemos que seguir a Dios. Amén. Y es solamente cuando seguimos a Dios es cuando empezamos a ver cómo las cosas se tienen que mover alrededor de nosotros. El sacerdote Josué tenía que poner sus pies en el agua de una manera en fe, sin temor. Cómo me hubiera encantado estar ahí y haber visto cómo el río Jordán se había abierto, cómo Dios se glorificó. Si Dios se mueve de maneras tan maravillosas, nosotros nos sorprendemos. Dios es fiel a la palabra que Él nos ha dado. Entonces se levantaron en fe y vieron cómo Dios se movió de una manera tan maravillosa. No hubiera sucedido si Josué no hubiera escuchado y obedecido la palabra de Dios. Tuvo que moverse en fe. Si no la hubiera recibido el sacerdote, esa palabra de parte de Josué, de Dios, no se hubiera movido. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se pusieron a cabeza del pueblo y empezaron a moverse en medio de todo esto. El arca, la cabineta, ahí están en medio, parados de lo que se veía imposible. Era imposible cruzar el río Jordán. Era imposible. Pero Dios hizo el camino. Dios hizo el camino. Lo hizo para todos, para que nosotros lleguemos seguros a la tierra prometida. Y esta mañana Dios ha hecho el camino para todos nosotros, desde el más joven hasta el más anciano, para que llegues con la salvación y seguro. Y Jesús es el camino. So esta mañana nosotros como cuerpo de Cristo, que estamos llenos del Espíritu Santo, ahora somos creyentes, somos los que Dios nos ha mandado en mandamiento a levantarnos en fe. Ahora somos los que estamos recibiendo esta palabra y este mensaje para que nos levantemos y nos levantemos confiando en Dios. Somos nosotros. Pero es más grande que solamente tú y yo. Todo esto implica obediencia. Vidas y generaciones que vienen, tenemos que estar conectados a la obediencia. Porque este momento es más grande que solamente Josué. Lo que Dios nos está dando es más grande que el río Jordán. Todas las promesas que Dios tiene son más grandes que nada. Él es el Dios de lo imposible. La pregunta es, para nosotros es, ¿vamos a ser fieles? Porque somos su iglesia. Porque nuestra fidelidad tiene consecuencias. Si somos fieles, trae consecuencias a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Nosotros mismos podemos hacer el camino para otros que puedan descubrir lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo por nosotros. Si nosotros nos levantamos en fe, podemos hacer el camino para que otros lo descubran a Jesús. El camino ya fue hecho. La tierra prometida. nuestra obediencia, nuestra fe, tiene que ser llevar a la gente a Jesús para que otros puedan llegar a la tierra prometida, para que nosotros tenemos que ser fieles para que otros también puedan encontrar la tierra prometida, que es Jesús. Esta mañana Él nos está llamando que vayamos a las aguas, a lo que no conocemos. Algunas veces Dios nos muestra cosas que para nosotros, con nuestros ojos terrenales, son imposibles. Él nos pide que tomemos los pasos en los cuales nunca hemos estado, nada en nuestras propias fuerzas. Él va a hacer el camino para su propia iglesia. Tenemos que confiar en Él. La pregunta es brincar en el agua. ¿Estás dispuesto a tomar esos pasos donde no conoces, donde se ve lo imposible, donde otra gente puede encontrar a Jesús? Si estás escuchando hoy esta mañana y si tu espíritu dice que sí, que quieres decirle a Dios que sí, entonces hay paz y tenemos que ver en el libro de Josué, porque todo esto es la paz más importante, donde el llamado es consagrarnos, consagrar nuestra personalidad y arrodillarnos. Sí, Señor, arrodillarnos. Porque nada va a pasar, Señor, si no nos consagramos a Ti. Tenemos que hacerlo, Señor, a través de Tu Espíritu Santo. Y hacer un compromiso y decir que Tú eres el Dios. Que Jesús va a ser el Dios de mi vida. Vamos a confiar en Él. Si nosotros nos humillamos y nos arrepentimos de nuestros pecados para su reino, para su uso, si nosotros nos consagramos, Él va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar solos. Josué le llamó a los israelitas. Y para nosotros este llamado es igual. Él quiere restaurar toda la creación. Todos somos llamados para esto. Para que unos y nosotros estamos en este trabajo, en el cuerpo de Cristo. Tal vez se vea imposible, pero para Dios no lo es. Aunque sea en medio del río Jordán, aunque seamos distraídos en el mejor lugar que podemos estar, es en la presencia de Dios. No hay más que confiar en Dios, porque Dios está con nosotros. Aquí está lo último que te voy a decir. Y solamente a lo mejor lo digo para mí, no lo sé. Pero el llamado es: deja de pelear contra la corriente. ¿Por qué? Muchas veces queremos pelear contra la corriente y en estas situaciones difíciles nosotros nos metemos sobre eso. Nosotros con nuestra propia cuenta queremos resolver todo y no queremos darle tiempo a Dios como cuerpo de Cristo, que Él nos muestre, que Él nos revele Nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que detenernos en estar peleando contra la corriente. La nación de Israel no lo hubieran hecho solos. Necesitaban confiar en Dios. Necesitaban encontrar el líder. Es la manera en que nosotros tenemos que aprender a caminar. Y está bien si tú eres nuevo en Cristo. Alabado sea el Señor. Pero si tú no, si tú caes, no te quedes ahí. Permítele a Dios que Él trabaje y que Él camine contigo. Que Él, a través de su Espíritu Santo, te guíe. Nosotros tenemos que enfocarnos en Jesús. Que nuestros ojos estén en Él. Parece que es sobrenatural. Pero nosotros podemos empezar a perder nuestro enfoque. Y podemos encontrarnos en nuestra vida con la corriente encima de nosotros. Pero Dios no quiere que estés en este lugar de lo imposible, porque Él tiene una promesa para ti. Y su promesa es el Espíritu Santo. Su promesa es eterna. Su promesa es que Él va a estar contigo, que no te va a dejar, que no se va a olvidar de ti. Enfoquémonos en Jesús, confiemos en Él. Y mientras hacemos eso con nuestras vidas como familia, en esos momentos que se ven imposibles, en lo que no conocemos, Dios está ahí, Jesús está ahí. No era el plan de Dios y su intención el que suframos. Su plan es empoderarnos, darnos poder, darnos las cosas del reino de Dios. Tenemos que escuchar y seguir, aunque se vea imposible. No vayan solos. Que vayamos juntos como su gente. Como la gente de Dios. Y mientras vamos juntos, es más grande que nosotros. Es más grande que nosotros lo que Él tiene para nosotros. Levantarnos en fe de lo que no conocemos. De lo que Él está haciendo. Confiamos en medio de lo imposible, todo para su gloria y su honra. Alabamos su santo nombre. Yo quiero cerrar esta mañana por las cosas imposibles. Si esta mañana tú vienes esta mañana y sientes que hay algo imposible, yo quiero que te levantes en fe esta mañana y que te levantes en fe y vengas al altar. Y que ores por las situaciones imposibles. Pero no quiero que te sientas solos. Yo quiero invitar a otra gente que ponga manos en ti. Porque no hay cosas imposibles. Yo quiero que vengas. Yo quiero que otros que vengan y si quieren poner manos en ellos, que vengan y que se levanten. Que creen en los milagros, que lo que Dios no ha hecho con milagros, porque es más que suficiente. Porque Él es el que ha hecho el camino. Él es el que nos separa de todo lo que no hay. Porque Él nos pone, Él pone todo para que nosotros podamos vivir, no solamente vivir completamente como la gente de Dios. Hay más y más. Honey, go get Marisa. And go get Gigi. Y canten otra vez esa alabanza. No importa.
Heavenly Father, we just praise your name.
Señor.
Oramos tu santo.
Sí, Señor. Los que están presentes, Señor.
Llénanos de tu presencia, Señor.
Llénanos de tu palabra, Señor. Remind us this morning of your goodness, your faithfulness, your love, that you don't walk away. You haven't walked away from our families. The promise that you'll be with us. We trust you this morning that you are making the way, Lord. You alone are faithful, Jesus. So find us faithful, Jesus, in the situations that we're facing, Lord Jesus. Find us faithful. Father, this morning we ask that you would bring healing and restoration to lives and to families, Lord. That you would bind broken hearts and restore families and homes for your glory and your honor. Lord, that you would bring back sons and daughters. That you would set people free from the chains that hold them, Lord Jesus. For your glory and your honor alone, Jesus. We worship you this morning, that you would be honored and glorified. So set us free, Father. We're in your presence. We're standing together, Lord. And we're focused on you, Jesus. We're focused on your promises, your goodness, and your glory, Father. Father, I pray that you would take away the anxiety and the fear. Fill us with your peace this morning. Your peace and your holiness, Jesus. Give us the strength we need, Jesus. The strength we need for every situation we're facing, every challenge. Lord, when we see impossible, we're not going to see it anymore. We're going to see Jesus Christ. And we're going to stand in the position of victory even before we see you move as your people. We're standing in victory today, Jesus. Strengthen us, Father. Be with us and lead us, Jesus. Lead us forward, God. Strengthen us, Lord Jesus. Oh, Father, do a new work. Do a new work in this church family, Jesus. Restore homes and families. But do a new work in our church. Do a new thing in our community for your glory, Jesus. We're not going to settle for what we've experienced, knowing that, Jesus, there are greater things today. So we're praying for more. We're praying for Marshalltown to be transformed. For those who are struggling with addictions, that those addictions would be broken. For those who are struggling with sexual sin and pornography, for those who are living in adultery, that those chains would be broken in Jesus' name. For those who are in literal prison, that you would minister to them, that they would find freedom in Christ even where they are, Jesus. For your glory. Thank you. We're following you and trusting you with our lives. We're trusting you with our marriages, with our families. We're trusting you with our jobs. We're trusting you with our schools, with our community, by moving forward, trusting you alone, Jesus. Be honored and glorified. Be honored and glorified, Jesus. You alone are worthy of our praise. Thank you, Father. Thank you, Father. Jesus, we love you, Lord. We pray this in Jesus' name, this morning, in His name. Amen. 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 Is God faithful this morning? Would you give Him an amen this morning that He is faithful? Praise His name. Praise His name. As you go, I pray every week that you would go in peace and that you would know that you're loved. Would you go this week also in the power of the Lord, trusting Him with every situation and challenge? Go and serve Him faithfully. Amen. Amen.